¿Puedes abrir, por favor, en Apocalipsis 15? Y en esta parte vamos a ver ya las siete copas de juicio. Pero en todo esto, algo importante es ver por qué, otra vez, como por qué. Y en parte es como decir, bueno, pues si eso no me toca, no me interesa tampoco, ¿no? Porque a todos nos educaron a no ser metiches y chismosos y lo que no nos corresponde y demás. Pero vamos a ver eso porque otra vez Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No del anticristo, no de la bestia, no de la marca de la bestia. O sea, muchas cosas que no quedan explícitamente claras en Apocalipsis es porque ahora sí no nos interesa. Que eso no es el asunto. El asunto es quién es Jesucristo. Pero verlo como no lo vieron en la tierra. O sea, no lo vieron así en la cruz, no lo vieron así caminando entre pueblos en Galilea y sanando enfermos y demás. O sea, así no lo vieron. Entonces, aparte es por eso. Y entonces, vamos a ver, dice, versículo 1, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso». Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Okay, entonces es muy ceremonial y eso es muy fuerte lo que está presentando. Pero con esto en mente, ahora vamos atrás en la Biblia, segunda a Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, que nos conviene ver, ubicarnos en esto otra vez. Esto fue escrito por Juan al final del primer siglo, entonces más o menos por ahí de 95, 97 el año después de Cristo, y él ya viejito. Entonces, estar diciendo eso, para algunos dirían, todavía falta. Y lo que Pablo escribe a los tesalonicenses fue, primera Tesalonicenses fue la primera carta escrita a una iglesia. Entonces, estamos hablando de antes, probablemente de 60, el año 60. Entonces, pasan 40 años, Pablo está hablando de eso, Juan está hablando de eso, Pedro está hablando de eso, Jesús en los evangelios está hablando de eso. Pero, y estamos, bueno, ya son 2000 años. Y estamos esperando, ¿no? O sea, ¿qué entonces, cómo nos ubicamos en esto? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Había una situación que estaban con lo inminente de la venida del Señor Jesús, entonces estar como al pendiente, atentos. Y eso afectó mucho sus planes y mucho su estilo de vida y la sensación de urgencia de anunciar el Evangelio también. Pero entonces Pablo dice algo que diríamos, no, pues contradice todo. Pero tenemos que ubicarnos con lo que está escrito. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, Pablo y los apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Okay, el día del Señor, y eso desde el Antiguo Testamento, es el día de la ira. Entonces, y los redimidos no están esperando la ira de Dios, o sea, no es el día que esperamos. Entonces, muchas veces no, el día del Señor. Y precisamente en esta parte, entonces, está separando la venida del Señor y nuestra reunión con Él del día del Señor. Lo está separando desde aquí. Y cuando lo ves así, entonces ya vuelves a las porciones bíblicas que hablan del día del Señor y empiezas a entender un poco más. Y lo hemos visto ya en Apocalipsis. ¿Cómo, qué es lo que está sucediendo? ¿Con quién está sucediendo? ¿Quién está involucrado con esto y demás? Okay, entonces, la apostasía, que es la versión femenina del sustantivo en griego que en otro lado se traduce divorcio. Entonces, el gran divorcio, la apostasía, el divorcio. Entonces, eso no es lo que estamos viendo en el mundo alrededor. No es lo que estamos viendo en películas, no es lo que estamos oyendo en tu trabajo, quizás, opiniones y demás. O sea, realmente como el mundo quiere vivir. No es con ideología trans, no es, o sea, todo eso que, no, pues eso es el fin. Okay, no, porque eso no es apostasía. Porque no hay un divorcio, porque nunca hubo una relación. Entonces, trata de cuando la iglesia, o la iglesia institucional, podemos decir, lo que comúnmente se reconoce porque tiene un domicilio, porque tiene horarios, porque tiene listas de membresía y demás, ¿no? Y hasta te dan carta membresía y todo eso. O sea, lo que estamos viendo es eso. Y típicamente, en cada generación, cuando se habla de eso, obviamente, mi iglesia no está incluida en la apostasía. Okay. Todo el mundo, cuando interpreta los mensajes a las siete iglesias en Apocalipsis, dice, bueno, esto y esto, pero claro, nosotros somos Filadelfia, estamos re bien, o sea, no tenemos mucha fuerza, pero guardamos su palabra, honramos su nombre, nos dan una puerta abierta, etcétera. Entonces, ya que vemos esto, que es como un rasgo humano entre cristianos, es eso. Entonces, si yo no soy de los reprobados, si yo no soy de los apóstatas, entonces, ¿de dónde aparezco en eso? Pero tenemos que ver. Apostasía viene, la raíz de la palabra es stasis, que es estar, es donde estás, ok, stasis, estático y así. Entonces, apo es un prefijo que habla de esto. Como apóstol es apostelos, que es enviar para allá. Entonces, apóstol. Entonces, apostasía es repudio, es divorcio. Entonces, pero repudiar, o sea, cuando estamos hablando, ¿quién repudia a quién? Y el peligro en cada generación es eso, que cuando los cristianos se encuentran con el dilema de lealtades y de alineamientos y afiliación, siempre existe, siempre como que pasa un peine que tenemos que ver qué pasa con nosotros, si nos hemos empiojado o no. Entonces pasa el peine y si hay un nudo igual te jala un poco la cabeza, pero necesitamos ver qué está pasando, porque a veces tenemos como en un nivel más alto nuestra lealtad a una institución, a un movimiento, hasta una doctrina, a un predicador, a nostalgia por los tiempos vividos en el pasado. Entonces, lo que tenemos que ver es eso. Si Jesús marcó así, para ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hijas, esposa, casas, terrenos. O sea, realmente nada puede estar compitiendo y eso va a consolidar tu afecto. Y te deja pensar claramente, y porque vienen distracciones y vienen cosas que empiezan a enredar tu afecto. Entonces, como hemos visto desde el principio en Génesis, el problema humano es un problema de afecto. No de lo que sé que es verdad, sino afecto. que amo la verdad, por ejemplo. Entonces, mis afectos hacia otros que quizás pueden ser hermanos en la fe o algo así. Y lo estamos viendo, no sé si estás poniendo mucha atención a esto, pero lo estamos viendo en muchas denominaciones y movimientos. Estamos viendo que hay un problema de división y siempre sobre los mismos puntos. Entonces no es decir, por ejemplo, bueno, yo soy Asambleas de Dios y somos así. Yo soy Calvary Chapel y somos así. Entonces no, pues yo soy presbiteriano, tenemos la Westminster y la Confesión de Fe y tenemos los artículos. Yo soy bautista, viva Spurgeon. O sea, y estamos así y lo que necesitamos ver es que en todos estos lugares ya hay apostasía, ya hay un repudio por cuestiones de lo que amo más. A veces lo que amo más es poder o influencia. Y entonces un predicador empieza a moverse más en eso y jala también. Entonces, porque típicamente el narcisismo de una celebridad te otorga celebridad por ser su seguidor o su amigo o algo así. Entonces tenemos que ver todo eso, es complicado el ser humano. Pero cuando puedo entender que el asunto clave es mi afecto, lo que estimo y amo, entonces de aquí ya lo puedo resolver. No puedo hacer mucho por lo que está sucediendo alrededor. Opiniones, preferencias, confusión, doctrinas raras, etcétera. O sea, yo no puedo como convencer todo eso, pero lo que yo sí puedo hacer es decidir mi afecto. Yo puedo ya aclarar el asunto aquí, donde realmente vivo. Porque, como dicen Proverbios, tu corazón es la fuente de tu vida, es de ahí mana los asuntos de la vida. Entonces, si entiendo esto, me va a ayudar. Okay, entonces, no vendrá el día del Señor, no es que no venga el Señor por nosotros, sino no venga el día del Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces todo mundo que está en vinculado tendrá un dilema. O es o no es. O es digno de mi culto y adoración o no es digno. Pero si yo decido que no es digno, hay un problema alrededor, porque ya soy enemigo del Estado o de mis vecinos o algo así. Pero eso es a ese nivel. Pero lo que puedo ver entonces, okay, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces no hemos llegado tan así. Vamos a tomar como un ejemplo la Iglesia Romana Católica, que ha sufrido muchos cambios y ha sufrido guerras y muchas cosas y a veces dos reyes católicos peleándose y todo eso en guerras y todo eso. Pero vamos a simplemente ver la condición actual, lo que está pasando. Que literalmente hay decenas de miles de católicos muy insatisfechos, muy indignados con el Papa actual y reconocen dónde está el error, fíjate. Reconocen dónde está el error. Y el error no es porque no está de acuerdo con Juan Pablo II o algo así. Hasta citan la Biblia. ¿Ok? Entonces necesitamos ver. El peine está pasando en una generación. Entonces hay católicos que están diciendo, no, no es así. Y decidiendo dónde está su afecto realmente. Pero, por ejemplo, el actual no se opone a objetos de culto. Todavía no estamos en eso. Pero en sí hay que ver qué está pasando actualmente. Es un ejemplo, pero denominaciones protestantes, todo el mundo está pasando en eso. Y es incómodo y a veces muy triste para nosotros decir, ¿a poco? O sea, yo a veces me han comentado cosas en nuestro movimiento y nomás me quedo así. ¿Cómo? Pero pues ya lo está diciendo, entonces no nos tiene que asustar ni hacerlo como que mucha admiración, sino simplemente decir, ¡y! Pero es triste porque si hay un vínculo de afecto con alguien, con algunos, o sea, hay experiencias compartidas, compañeros de milicia, por decir, entonces hay todo eso, entonces, pero ¿qué hacemos? Entonces, pero si yo lo tomo como oportunidad, Y no como que, ay, no quiero saber de esto, me pone triste. Pues sí. ¿Qué? Pero es lo que está pasando. Entonces lo que puedo hacer es tomar esto como oportunidad para aclarar y depurar mi afecto y decir qué es lo que no pierdo por nada, qué es lo que nunca voy a ceder. Que digan, esto se va a hacer de otra forma, esto se va a decir de otra forma, ahora ya no creemos esto, ahora creemos el otro. Entonces, por eso hemos hecho mucha mención de eso. Que, por ejemplo, por ahí alguien empezó a decir, y es algo que se repite en muchos movimientos, ¿ok? Que ya no enseñar el Antiguo Testamento, porque se pone incómoda la gente, porque pues tienen que destruir una ciudad, Sodoma y Gomorra, o sea, puro juicio y castigo y todo eso. Pues no, puro castigo y juicio. ¿Qué tal David? ¿Qué tal Abraham? Pero la gente que se clave en eso, por alguna razón se clava, ¿no? O sea, la verdad no peca, pero se incomoda. Entonces, ¿qué es lo que, como otros dicen por ahí, más moderno el refrán? Si te choca, te checa. Entonces, esto, ya es un aviso. Pero entonces decimos, okay, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no vamos a enseñar el Antiguo Testamento porque la gente no responde bien a eso. Okay. Pero lo que vemos en el libro de Hechos, enseñaban el Antiguo Testamento, es todo lo que había. Y el mundo cambió. O sea, todo Jesús en el camino a Emaús con dos discípulos, el día que resucitó, empieza desde Moisés, que es Génesis, y los profetas, y de todo que habla de él. Camino de como 2 horas. Entonces piensa en eso, ¿no? ¿Qué cosas que ellos sabrían? No, pues esto, no que está escrito esto, y esto, y esto, y esto. Y llegan a su casa y dicen, pues quédate a cenar, ¿no? No se quedó, pero se dieron cuenta quién fue. Entonces, tenemos esto, dice, haciéndose pasar por Dios, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, pero nosotros no sabemos, ellos sabían, porque Pablo lo había comentado ya. Entonces tenemos que tomar el contexto de lo que está hablando en Primera Tesalonicenses también. Estuvo 3 semanas en Tesalónica y ya por persecución mejor se fue. Entonces manda una carta a Primera Tesalonicenses para afirmarles en su convicción. Que no se asusten por lo que está pasando. Entonces pensando en eso, en 3 semanas ya cubrió muchos temas. Nosotros no podemos, ya hemos dado vuelta y media por la Biblia en 20 años, aquí en Semilla Cuerna. Entonces vamos más lento que Pablo. Entonces, y eso, él hablando en griego, caray. Entonces, pero viendo esto, lo que él les estaba preparando y al mismo tiempo, el día del Señor no viene antes que esto. ¿Qué es esto? La apostasía. Y cómo se... Mucho detalle, muy específico. Si eso está sucediendo, entonces el día de la ira de Dios está cerca también, pero es después. Y lo que hemos venido observando en Apocalipsis es eso. O sea, hay esto y luego hay esto. Ok, entonces... ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La opinión en interpretar esto que más checa, o sea, como que más corresponde, es la presencia en este sentido del Espíritu Santo en el mundo, como Jesús dijo en Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo cuando venga, pero eso es cuando ya estaba el Espíritu Santo, pero cuando venga a la iglesia, entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces esa convicción, el convencimiento. Pero cuando la iglesia es retirada del mundo, cuando los creyentes son retirados del mundo, entonces ese tipo de convicción, o sea, convencimiento, convencerá al mundo, ya no pasa. Entonces, si tú estás con la idea de que cuando esto sucede y llegas a Semilla un domingo y no hay nadie, Va a ser súper difícil lo que ahora te parece tan claro, tan obvio, pues es esto. Y claro, pues así, eres como un amigo que dice, nunca se ponía cinturón de seguridad y manejaba una combi de Volkswagen. O sea, sí, o sea, realmente no es que salgas volando, es que te va a aplastar. O sea, no hay a dónde ir y vas a quedar como sándwich. Pero entonces él así dice, no, pues si hay un choque voy a meter las manos así. Y el brazo se te va a ir así, la mano va a quedar en tu hombro y los huesos de tu brazo así salir para atrás. O sea, no sabes lo que es. O sea, qué difícil es con la inercia detenerte. Así de golpe no lo vas a hacer, vas a quebrar los brazos. Entonces necesitas ver que la inercia que traes, porque vienes cada 8 días, porque te traen, porque te amonestan y diario te dicen, si hoy murieras en la noche, ¿dónde estarías? Y ay, qué oso contigo, mamá. O sea, así, okay. Entonces, todo eso que nos pasa con esto, digo, luego lo voy a arreglar, luego lo compongo, luego pongo atención. O sea, el problema es que estás confiando en inercia que traes aquí. Pero cuando lo que lo detiene es quitado, hay otra inercia. Y seguimos leyendo. O sea, hay otra cosa que empuja también. Dice, porque ya está en acción, y eso ya tiene 20 siglos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces ya dice, ¿quién al presente lo detiene? Lo que lo detiene y quién al presente lo detiene hasta que él. Entonces no es una fuerza nada más o una actitud o una institución, sino una persona masculina. Él lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, como lo llamó en versículo 3, el hijo de perdición. A diferencia de Jesús, dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces ahora el Hijo de perdición, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, queriendo pasar por Dios, Jesús nomás dice, Nel, y se muere. Entonces, viendo esto, él destruirá con el resplandor de su venida. Y misma luz de su mismo rostro. Entonces, ¿qué será cuando tú puedas contemplar el rostro de Jesús? Pero para otros no será tan espléndido día. ¿Okay? Entonces, es ver eso. Si no lo quieres ver hoy, ¿qué te hace pensar que mañana o en un año o en 20 años eso ya va a cambiar tu afecto? Y tienes que trabajar en tu corazón tú. Tienes que ver lo de tu afecto tú. O sea, todos nosotros, si te pones a dieta, vas así bien quitado de la pena en tu dieta, muy diligente, muy controlado y todo, y pasas y están abriendo, quitando la tapa de una olla de tamales en la esquina. Estás, se te voltea. Tacos. Puedes traer así un Oreo frente a tus ojos, entonces, como mosca. Entonces le haces así, pero el Oreo sigue flotando ahí. O sea, estás así. Entonces piensa en qué será. O sea, si no cambias tu afecto, lo que te empuja sigue siendo lo mismo de siempre. Entonces necesitas ver qué es lo que me empuja. Qué es lo que es el impulso en mi vida. Qué es el motor en mi vida. Y a dónde va entonces. Y dice, inicuo, aquel inicuo, pero versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Que no sabemos exactamente cómo será eso, pero es por obra de Satanás. Su advenimiento es parusía. Entonces, cuando habla de la venida del Señor, es parusía, es estar presente. Aquí, pero frente a nosotros, para, o sea, aquí mero. Entonces, parusía. Pero el rey que visitaba una ciudad hacía fiesta por un año, suspendían impuestos, hacían nuevas obras, puente, estadios, cualquier cosa. O sea, una celebración porque llegó el emperador. ¿Okay? Entonces, pero aquí es igual, haciéndose pasar por Dios y todo el mundo rindiéndole culto como a Dios. Entonces, Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el problema es esto. Por ejemplo, alguien viene siempre o ocasionalmente a una congregación como Semilla Cuerna, y lo que pasa es que luego hay, no corresponde a veces la letra en la pantalla con lo que se está cantando. Entonces, pum, pum, y ahí lo compone. Luego alguien se desafina, luego un acorde que no está mal, luego alguien no empezó bien la canción. O sea, y eso es la primera media hora. Okay. Y luego se paran aquí, pero se paran frente a la bocina, entonces está el micrófono está haciendo retroalimentación y dices, ¡ay, qué chafa! Y tú compras en Electra. O sea, vas a farmacia de ahorro. Entonces, ¿qué? Eso es, así es, hijo. Entonces, pero ese, y luego alguien como yo, y dice, oye, pero ¿por qué no se hace trasplantes de pelo? Luego hay esto y así te crees y todo. Así me gusta, así me hizo Dios, ¿y qué? ¿Tú qué? ¿Tú me das de comer? Y dices, sí. Y digo, bueno, perdón. Pero, o sea, estamos con eso, empezamos a decir, ¿por qué? Porque para que esté bien. Pero eres tú. Cómprate una iglesia. Cómprate una calle donde tenerla. Cómprate una ciudad. O sea, que todo esté bien para que tú te puedas congregar y estar bien. Cómpratelo. Ay, no me alcanza. Ahí está el detalle. Entonces, pero necesitamos ver qué nos pasa. Entonces, eso me empieza a indicar qué motor está en mi corazón. A dónde empuja. Al encender, qué es lo que él hace. Entonces, si hubiera sanidades cada domingo, ojalá, sería maravilloso si hubiera sanidades. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna aflicción física? Mira. Y luego tienes pena decir, no me pasó nada. Es pecado en tu vida, es incredulidad. O sea, no es mi culpa. Yo soy santo. O sea, ¿ves el problema con eso? O sea, ¿dónde consigues que todo esté bien? Y en la Biblia estamos viendo. Dios no está salvando la ecología. Dios no está salvando las células de mi cuerpo que ya no se reproducen igual. Falta de colágeno. O sea, Dios no está haciendo eso. Pero va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Y seremos también hechos aptos para vivir en eso. Entonces, eso es lo que Él está haciendo. Él está dejando ir el planeta. Y quizás todo el universo. Cielos y tierra. Y dices, ¿pero qué culpa tienen los delfines? No tienen ninguna culpa. Pero de la tierra es de Dios y toda su plenitud. Entonces, o sea, y luego no, pero ¿tú qué eres? Tú eres un aviador. O sea, pero Dios no tiene que hacer eso. Dios tiene que cuidar a todos los animales del bosque. Hay un incendio, ¿no has visto? Entonces, Dios tiene que cuidar a los animales. ¿Y tú? Cómprate un bosque y ya no pueden hacer carbón. Entonces ya no hay incendios y todos los animalitos tienen donde vivir. ¿Y qué es el problema con eso? Es que no les avisaron a los ejidatarios que ya es tuyo el bosque. Un amigo hace años fuimos a Acapulco y estuvimos acampando en la playa, en un hotel abandonado, lo que es ahora Acapulco Diamante. Quedamos gratis. Y cocos caían a cada rato de las palmeras. Y dice, aquí debajo de la palmera. Digo, yo no. O sea, se dice que hay que aguantar los cocolazos, pero de esos no. Entonces, así. Entonces, ahí estamos. Entonces, al terminar, pero él estaba con esto. Dice, todo le pertenece a Dios y Dios es mi padre. Entonces, yo puedo estar aquí. Entonces, ¿por qué no quedamos en el hotel? Agua caliente, regadera, todo eso. Entonces, dije, ya es subirse al camión. Eso es hace muchos años. Entonces, subirse al camión para regresar de Acapulco. No estaba en la autopista del sol. Entonces, así. Digo, híjole. Entonces, yo así con agua salada de 3 días, así en la playa. Súper requemado, así los chinos, porque sí tenía. Entonces, estaban así todo así tostados, dorados y todo así en el sol. Entonces, un par de hippies es lo que parecíamos. Éramos siervos de Dios, pero pues no parecíamos. Entonces, estamos así y pasamos por lo que es el Princess. ¿Ok? Entonces, digo, ándale, ya está la alberca. De esos, o sea, yo nunca en mi vida había visto que está el bar en la alberca. Entonces vienes nadando y ahí te sirve y todo. Y digo, ay, qué rico se ve. Échate, es tu alberca. Porque digo, ok, maestro, en tu palabra. Entonces he hecho un clavado así y ya me meto al baño, me estoy cambiando. Cuando salgo, ya, bien alivianado, está el de seguridad del hotel. Porque Dios no le avisó. ¿Quiénes éramos? Entonces tuvimos que caminar así y nos casi así, no nos tocó, pero así irse. Y si conoces el lugar, es un caminito, de la entrada del hotel hasta la carretera. Y antes estaba Costco, creo, enfrente, pero ya no. Entonces, entonces así y caminar y sus ojos taladrando así, ni te voltees, nomás así y esperar un taxi. Y ya y así todo, y él calladito, y yo así. Me hubieras dicho, si no le vas a avisar al hotel que tú vienes, yo les aviso. No vamos a usar una habitación, nomás vamos a estar 2 segundos en la alberca. Pero después de 3 días en la playa, acampado y todo eso, pues sí cambió el pH de la... Ok, entonces, por ejemplo, es eso. Entonces, cuando empieza con esa idea... Todo lo puedes agarrar porque es tuyo. Obviamente no funcionó. Porque Dios no le avisó al hotelero o el grupo, ¿quién es el grupo? Mayan Princess y bla, bla, bla. Entonces, si tuviéramos la forma de hacer las cosas tan bonito, ahorita haría falta aire acondicionado, ¿no? Pero para que funcione tenemos que encerrar eso. Cáele, compramos así, cancel y todo eso, aire acondicionado. ¿Sí? Ay, pero luego la luz. Cáele. Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Pero ¿a poco tu papá te daba toditito lo que era tu antojo? Y cuando lo quieres... Entonces a veces ni sabemos lo que pedimos o queremos o lo que estamos, cuál es nuestra queja o antojo, ni sabemos lo que es. Entonces, dices, ¿y eso qué tiene que ver con Apocalipsis? Afecto, lo que amo, lo que extraño. Cuando tú vas a una taquería, pides, siempre tienes, ay, estos. Quiero chuletas, quiero esto, quiero tacos de bistec, y qué, pero así, y esto, y con mucho cilantro, y así, entonces pides a tu gusto, y siempre es eso, entonces mi afecto afecta, ¿ok? Entonces, dice, versículo 10, poder, señales, prodigios, van a ser muy efectivos, como hoy son, o sea, también sucede. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otra vez, mi afecto, amor por la verdad. Y entonces, checa esto en tu vida. ¿Cómo resuelves problemas cuando vienen un poco molestos contigo? ¿La verdad o cambiándole tantito? No es una mentira, pero cambiándole tantito. ¿Sí me explico? Entonces, ve esto porque dice, ay no, pero claro, pues eso, ¿qué importa? Ok, sí, no importa, ¿verdad? Una mentirita aquí no importa. Pero eso empieza a ser tu costumbre y empieza a ser ya tu carácter y empieza a ser entonces también tu destino. No amar la verdad, rechazarla. Entonces, cuando ya te la están diciendo, si toda la vida te han dicho algo que no es cierto, y muchas cosas, que eres campeón, tú puedes, etcétera, tú eres una princesa, así, y si eres hombre te dicen eso, sí te enojas. Pero entonces, si toda la vida te han estado trayendo así, con piropos y con esto, y tú te lo mereces y todo eso, llega alguien y en la forma más humilde, respetuosa, te dice una verdad, te insulta. ¿Okay? Entonces necesitas ver esa parte. Por eso los viejitos dijeron, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, muchas veces no es lo que digas, Jaime, es cómo lo dices. Y digo, a ver, okay, enséñame. Tienes que hacer, entonces, Jaime, tienes que decir, ay, mi amor chulo. Ay, chulitos, amorcitos, arrepiéntanse. O sea, ¿en qué forma puedo decirle a un ladrón que ya no robe, que no se ofenda? Es su identidad. ¿En qué forma le voy a decir a un adúltero que ya no engañe, si es su identidad? Entonces, cuando Jesús viene y dice a los fariseos, raza de víboras, en verdad así con tus ojitos tan lindos, porque así te estoy cuidando el tono. O sea, en verdad, Jesús dice, ay, amados, raza de víboras que son. O sea, así, pero no nos gusta, claro, no nos gusta. Nos tiene que gustar. Otra vez, cómprate un planeta donde todos te hablen bien y cuiden el tono. Han hecho películas acerca de eso y son comedias. Y al final, el que ya le tocó ser Dios, dice, no, ya no quiero. Es mucho para mí, es muy pesado, no me gusta, no me gusta. Ah, okay, bueno, entonces le dejamos al que en verdad es. Entonces no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso. Entonces hay otro ímpetu, hay otra inercia funcionando ya en el mundo. Y cuando ya no hay algo que lo está deteniendo, va a ser un tsunami. Eso va a ser la potencia del engaño para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ay, pero es muy severo, ¿no? Yo pregunté a algunos hace años, cuando era la guerra del Golfo Pérsico, que algunos no nacían, yo creo, pero fue primero en Irak, eso, entonces Saddam Hussein. Entonces, capturan, el pueblo capturó los hijos de Hussein. Y los lincharon, y los torturaron, y se burlaron, y los humillaron, y los lincharon. Y fue terrible, pero es que habían sido muy malos, habían torturado y matado. Hussein había destruido pueblos enteros, así, con química y todo eso. Entonces, fue muy terrible, entonces se vengaron. Pero entonces hice la pregunta, hasta dije, oh, pues no se enojen. Pero dije, bueno, si los hijos de Saddam Hussein, si llega un cristiano a la cárcel donde los van a sacar a lincharlos y les habla de Jesús y creen en Él, ¿pueden ser salvos? No. No dije que si no los pueden linchar. Hay consecuencias. ¿Pero pueden ser salvos? No, es que han hecho mucho mal. Ah, pero tú sí puedes ser salvo. Entonces, ¿hay alguien en la congregación hoy que no puede ser salvo? O sea, ya se incomodaron, porque a todos agarramos y llegamos aquí con nuestra Biblia, saludando, ay, Dios te bendiga, hermano. O sea, todos llegamos así y todos estamos con la idea de que no soy el mejor, pero tampoco soy el peor, y ahí la voy llevando. Entonces es como lo hacemos, pero confrontado con la Biblia digo, no, pero ¿quién pasa? O sea, ¿quién se libra? No en su mérito, obviamente. Entonces, otra vez, amor por la verdad. Para aguantar vara, para decir sí. El Cordero es digno y solo Él. Entonces, eso empieza a cambiar como pienso, empieza a cambiar como veo, y eso empieza también a cambiar cómo me llevo entre lo que es toda la gente alrededor, y empieza a ver cómo también un cambio en cómo veo a Dios. Ahora, con esto, ya vimos esto de por qué las copas. Capítulo 16 de Apocalipsis va a hablar acerca de, ok, y qué fueron las plagas. Pero antes de eso, vamos a ir a Job, en el Antiguo Testamento, antes de Salmos, el libro de Job. Y algunos dicen que Job vivió antes del diluvio, antes de Noé. Y otros dicen, no, vivió después, pero antes de Abraham. Otros que no, en los tiempos de Abraham, pero no era. Y digo, de alguna manera, como que el libro de Job quedó chispado de poderlo encerrarlo tan en un marco cultural o histórico como para disminuir, que es lo que hacemos muchas veces. Entonces, capítulo 19, dice Job. No siempre lo que dice en Job todo es cierto, pero es lo que dice Job. O alguno de sus amigos, o aún el mismo Satanás habla aquí en el libro de Job. Entonces tienes que ver quién está hablando, y luego si tiene la razón. Pero aquí está Job hablando de su situación, y o sea, todo se le ha derrumbado. Su salud, sus hijos mueren en un día, todos vienen piratas, roban todo su ganado, o sea, él es reducido literal a un poco de olla de barro rota. Eso es todo lo que tengo para rascar las llagas. Así. Su esposa dice, pues ya, maldice a Dios y muérete. O sea, ya se te acabó la suerte. Entonces, versículo 23, Job, así su lamentación. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Entonces, tallar en la piedra y luego poner plomo para que las letras queden así. O sea, que ni se borre lo tallado en piedra, sino que ya así, las letras clavadas ahí. Entonces, sí, que quede para siempre. O sea, Job está así, nadie me entiende, nadie me cree, nadie me está echando la mano en esta situación. Todos me dicen que por algo en mi vida me pasa todo esto. Pero entonces él dice, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces habla de la resurrección del Redentor y de su propia resurrección. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ok? Entonces Job está con eso. He de ver a Dios. Eso es importante ver, ¿no? Porque esto no es algo que yo inventé, no es algo reciente que se habla de eso, sino es muy antiguo, una esperanza que en el momento más oscuro es el único rayito de luz. Okay, y de ahí vamos con David en el Salmo 17, lo que dice David. Y David aquí está hablando de problemas, enemigos. El rey Saúl lo anda queriendo matar, todo el ejército persiguiendo a David. Y David escribe acerca de eso. Versículo 13. Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro y póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Y David tuvo que mandar a sus viejitos, su mamá y papá, al rey de Moab, porque dice, ellos, su vida no vale nada mientras yo viva y Saúl sea rey. Así, no tengo ninguna seguridad, no tengo amparo, no tengo a nadie, no hay apelación, no hay un juzgado que me oiga, no hay nada. Entonces, versículo 15, eso es su conclusión de David. Dios te pido, Dios te ruego, Dios haz justicia. Y mientras, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Te das cuenta? El momento más oscuro de Job, momento más oscuro de David, no hay nada, o sea, ni pedacitos, o sea, es jalar, después del huracán, jalar una lámina, decir, pues al menos tengo techo. Luego viene el vecino, dice, eso es de mi casa, y se la lleva. O sea, no hay nada. Entonces, sí, pero en cuanto a mí, eso es lo que me sustenta. Ok, vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel ya viejo ha visto de cosas. Ha visto la fidelidad de Dios, ha visto poder de Dios, ha visto milagros y cada cosa. O sea, ya estuvo con los leones, ya, o sea, él ha visto. Pero aquí el ángel Gabriel le está explicando cómo van a ser las cosas al final. Ya lo hemos visto un poco en nuestro estudio de Apocalipsis, pero dice, versículo 2, después del día del Señor, después del día de la ira, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y es difícil en Cuernavaca apreciar eso, por tanta luz urbana. Y donde yo vivo, hay suficiente árboles en el fraccionamiento, o me paro en mi patio y hay un olivo aquí, la casa aquí. Entonces hace como un hoyito de oscuridad en el patio y yo puedo ver. Y si algo que quiero ver está ahí, pues es como un observatorio, ¿no? En ese momento ya se ve clarito. Y se ven muchas más estrellas si puedes quitar la luz urbana. Pero entonces, ¿qué es lo que Daniel podía decir? No había lámparas en las calles, no había luz urbana. La poca luz que habría sería una antorcha, una lámpara de aceite, una o dos dentro de sus casas. Entonces, de noche en Babilonia, él está viendo una ciudad bastante oscura. Y si mira los cielos, hay más luz en la noche del cielo que de la ciudad. Entonces, pero cambiamos de perspectiva. Entonces estás con tu celular y así, y alumbra tus ojos y haces y buscas dónde cayeron mis llaves. O sea, hacemos todo eso, pero necesito ver que aquí está hablando de otra cosa. Como las estrellas brillarán, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Vi una foto de uno de esos robots que tienen en Marte, que está haciendo mapas y eso, buscando marcianos, y no los hay, pero todo está así, y toma una foto de noche. Está pavimentado el cielo. Está pobladísimo. No ves casi negro por tantas estrellas que hay. Entonces no sabemos lo que hemos perdido. Entonces, lo que era el sistema solar para el ser humano era ser vecino de toda una galaxia. Y aquí estamos aislados, al parecer olvidados, esperamos, porque no queremos ahora que nos visiten. Todas las películas dicen que son malos y nos destruirán. Pero imagina. Y no podemos ver. No podemos disfrutar, o sea, estamos así. Pero entonces dice, y siempre cuando habla así en la Biblia, te hace mirar arriba, que es lo que nos hace falta. Entonces dice, pues yo siempre miro arriba, me acuesto en la noche, estoy viendo así mi celular. Ok, estás mirando arriba, pero más lejos. Entonces, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pues estamos ya viendo eso 2500 años después y decimos, oh, se aumentó la ciencia. Y sí, muchos corren de acá para allá, sí. Y no sabemos si es el fin, pero es, si no es, se parece mucho. Entonces, pasamos al versículo 8. Yo oí, mas no entendí. Que esto sucede cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, entonces ya se acabó la dispersión del pueblo de Israel. Ya se acabó. Y es más, hay un éxodo de muchos países en Europa por tantos problemas que hay y tanta persecución que otra vez brotó contra judíos. Y muchos ni siquiera son religiosos, pero no importa, no te queremos. Entonces, se está ya subrayando eso, que ya se acabó el tiempo de dispersión del pueblo santo. Ok. ¿Ellos lo saben? ¿Quién sabe? Pero escrito está. Oí, mas no entendí. Y alzas la mano y dice, yo tampoco. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ya vimos en Tesalonicenses, por cuanto no recibieron amor de la verdad. Ninguno de los impíos entenderá. Dice, ay Dios mío, yo tampoco entiendo. Tu afecto. Dile Dios, dame un corazón limpio. Porque así de lodo, ¿cómo puedo amar lo que tú amas, Dios? Ahora sí, dame un corazón que ame lo que tú amas. Dame ese gusto, ese paladar para escoger lo que tú escoges y preferir lo que tú prefieres. Y eso es un comienzo y Dios va a hacer cambios. Y dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces ya está hablando del mero fin, o sea, otra vez 3 años y medio, la segunda mitad de esos 7 años. Y dice el último versículo 13, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Otra vez, entonces verán a Dios, pero ahora está diciendo, y también resplandecerán. Y seguimos, vamos con Pedro, primera de Pedro, otra vez el Nuevo Testamento, casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces vemos que había como un marco en donde ellos caminaban y hablaban y pensaban. Y entonces no estaban como inventando algo nuevo, sino era la continuación y cumplimiento de algo ya muy antiguo. Entonces, Primera de Pedro 1, versículo 8. Hablando a cristianos dispersos en muchos lugares durante una persecución y para animarles y para fortalecerles. Y dice, versículo 8, sí hay pruebas y hay aflicciones, pero estamos esperando que Jesucristo sea manifestado. Versículo 7, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, mientras no vea cara a cara al Señor, lo que tengo como marcador, separador de páginas en mi vida, es gozo inefable y glorioso. ¿Lo tienes? No es un reto, no es una acusación, pero ¿lo tienes? Porque lo puedes tener. Puede ser el aroma en tu vida, puede ser el perfume todos tus días, puede ser realmente lo que es el motor en tu vida. Mientras esperamos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, como acabamos de leer en Daniel, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Daniel dice, yo no entiendo, explícame. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pues ahí está Daniel. A estos se les reveló que no para sí mismos, como Daniel, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y hemos hablado de eso también. Mirar así es estar arriba de algo mirando así. Como los pastores fuera de Belén llegan y están viendo a Jesús en el pesebre. Así. Anhelan mirar eso, tratan de entender. Si ellos ven claramente lo que está pasando, los ángeles no estaban diciendo, ay Daniel, ¿por qué eres tan torpe? Le fortaleció para seguir apuntando. Ay Daniel, ¿por qué tienes miedo? Ay Daniel, ¿por qué estás viejito? Yo te conocí de muchacho. Un ángel desconoce tu aflicción, lo observa, pero no sabe lo que es dolor. Nunca ha sentido una lágrima en su cachete. Pero ellos ven a Cristo en ti, esperanza de gloria. Ellos sí lo ven en ti. Ellos sí saben las promesas de Dios. Ellos sí ven la mano de Dios en tu vida. Ellos sí están conscientes de todo eso. Entonces, ¿por qué lloras? Lo que dijo Jesús a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? En 2 segundos cambió todo eso. Se voltea y lo ve. ¿Qué será? Entonces, vamos con Pablo, 1 Corintios, capítulo 15. Cada uno mencionando algo, y es parte de miles de conversaciones que tuvieron, y hablando y enseñando y orando con gente y todo, y en estas cartas plasmando un pedacito de mucho de lo que estaban diciendo, y nos queda como para decir, bueno, esto tengo. Versículo 50, 1 Corintios 15, Pablo hablando de la resurrección, pero dice, versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, pero se equivocan cuando piensan que va a ser como Casper, nada más existir como fantasma. O Yoda, así después de morir ya nomás aparece medio pixeleado y habla con Luke Skywalker. No. O sea, ves que Jesús en su resurrección era más sólido que las paredes de la casa donde ellos estaban. ¿Qué es esto? Por eso, es un misterio. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, Pablo dice, eso puede ser en cualquier instante. Entonces Pablo así, como si fuera hoy, como si fuera hoy, como si fuera hoy, y así vivió su vida. Fue hace 2000 años, no fue ese día, ni el siguiente, ni el siguiente año, pero así vivió su vida. Ahora, si Dios hubiera querido que Pablo tuviera diferente prioridad, le habría aclarado que así no es, Pablo, tú tranquis, tú quédate en casa. ¿Sí me explico? Entonces le dio una prioridad a Pablo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Piensa. Entonces, como mamá, como papá, el trabajo que haces con tu mamá y tu papá en el Señor, todo esto no es en vano. Y puedes decir, sí, pero todo lo que has soportado, todo lo que has invertido, todo lo que, simplemente ser paciente, simplemente tu ternura, tu compasión en alguien que quizás es difícil, no es en vano. ¿Lo crees? Pablo podría decir, yo creo que si es en vano, mira nada más. Estoy en la cárcel. Pues, ¿qué? Ok, vamos con Juan, primera de Juan, justo antes de Apocalipsis, la primera carta de Juan, capítulo 3. Y esos hombres vivían y caminaban sobre el filo de una navaja. Así era su vida, llena de desajustes, llena de peligro, llena de cambios bruscos, sin aviso previo. O sea, así, pum, hoy va a ser eso, hoy te arrestan, hoy te van a apedrear, hoy esto. Entonces, hoy te traicionan. Eso era su vida. Entonces, pero ¿cómo vivían con eso? ¿Cómo lo hacían? Porque ahora todos nosotros estamos traumados. Y así disfuncionales, o sea, por una cosa es que atropellaron a mi gato y ya estamos así, ya no podemos funcionar. ¿Cómo lo hacían? Quiero saber, porque hay muchas cosas que aún así me desquician, me desalientan y no ya me quedo así, sin gas. ¿Y me explico? Capítulo 3. Mirad cuál amor, creo que eso es una forma. Mirar eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre y cuál es exótico, diferente, ultramar, de importación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ni en Walmart lo tienen, ni en Zara, ni en H&M. No, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No te lo venden en Amazon ni en Mercado Libre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No para ir a un hotel y usar su alberca y que no te digan nada. Ok. Que seamos llamados hijos de Dios. Pero eso es de parte de ¿quién? No del hotelero. Él ni conoce a Dios. ¿Qué me va a reconocer a mí? Sino de Dios mismo. Que seamos llamados hijos de Dios por Dios. Que nos llame así. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Juan escribe Apocalipsis, después Primera de Juan y después el Evangelio de Juan. Entonces en Patmos, trabajando de así de viejito, de más de 90 años, en las minas de sal, rascando, probablemente le ponían a él a juntar, llenar cubetas de sal mineral, así sacarlo de la mina. Pero el polvito te quema los pulmones, te quema los ojos, te va disolviendo, así te va deshaciendo tu huella digital. Así te destruye. Era castigo por hablar de Jesús. ¿Y de qué nos quejamos, verdad? Entonces, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Juan está diciendo, y lo que fui ya no aparece tampoco. Ya no veo igual, ya no respiro igual y estoy viejito. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como es. Otra vez, Job, Daniel, David, Pedro, Pablo, Juan, escribiendo a los tesalonicenses, dice, y nuestra reunión con Él, y lo veremos, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra vez tu afecto. El querer eso cambia tus afectos y vas consolidando tu afecto y reduciendo la dispersión de tu afecto. Y el problema de que quieres muchas cosas y no tienes mucho amor para darle a Dios. ¿Captamos? Ok, regresando a segunda Tesalonicenses, capítulo 2, y lo que termina diciendo. Y dice, pero Apocalipsis, sí. Ya vimos los siete ángeles, no vamos a ver las copas hoy. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, ya en versículo 13. No, o sea, no amaron la verdad. Ok, versículo 13. En cambio, eso es el contraste. Todo engaño de iniquidad, no recibieron amor de la verdad. Ok, versículo 13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, Pablo y sus compañeros. Siempre damos gracias por ustedes, tesalonicenses. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Lo que Pablo dijo también a los corintios. Estad firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Y que nuestra esperanza qué es? Ver al Señor, verlo. Mis dudas ya contestadas. Mis anhelos ya cumplidos. Mi afecto satisfecho. Que entonces Él conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso es bueno. Y en eso estamos. Bien. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Van a empezar a repartir los elementos. Pero en eso podemos decir, bien. Ok, entonces, ¿dónde estoy con todo esto? Hemos hablado de nuestro afecto. Hemos hablado de recibir. O sea, no es conseguirlo o cultivarlo tú o inventarlo, sino recibir. Recibir amor por la verdad. Entonces, si no lo tengo, lo puedo pedir. Y si no tengo amor por la verdad, puedo decir, Dios, ¿me puedes dar amor por la verdad? ¿Me puede? Porque obviamente es lo que tú quieres. Entonces, por favor, dame amor por la verdad. Así como me das aire para respirar, dame amor por la verdad. Como permites que luz entre en mis ojos y pueda ver quién me está hablando. Dame amor por la verdad. Y también, ayúdame a unir mi afecto, a unir mi corazón y no tener doble ánimo. Es más libertad, es más paz, es más descanso. Lo puedes hacer. Muchos oran por nosotros durante cada servicio, están allá abajo orando. Y una de las cosas que están orando es que todo lo que escuchamos en la palabra, que Dios lo haga vivir en ti, que lo haga fructificar en ti. Eso es lo que están orando. ¿Podemos decir que Dios está contestando su oración? Amando la verdad, escogiendo lo que Dios escoge, prefiriendo lo que Dios prefiere. Pero obviamente, como tengo amor limitado, mi afecto es limitado, si voy a amar más a una cosa, voy a amar a otra cosa menos. Y hay un luto en eso, hay un duelo. Podemos lamentar nuestra vanidad, que ya se está muriendo de hambre. Podemos hacer duelo por nuestra soberbia, que ya estamos matando. Eso es parte también. Pero eso es consolidar tu afecto. Dice, sí, pero esto lo quiero más. Y que el Señor nos, y que ya nos dio buena esperanza, y nos dio consolación, pero que también entonces conforte nuestro corazón. Y conforte es con fuerza. Es la fortaleza de tu corazón que te haga resistente, reconfortado. Y es simplemente entonces llevar todo esto ante Él, como leímos al principio en Tesalonicenses. Primero viene la apostasía. Y necesito decir, sí, pero ¿qué tendría que suceder en mí? ¿O qué podría estar sucediendo en mí? De modo que yo repudie la gracia que me salvó. Que yo tenga en poco la misericordia que Dios me mostró. podría suceder. Entonces necesito guardarme también. Necesito poner atención. En cambio, ¿qué es lo que podría depurar y templar y hacer más fuerte amor por la verdad en mí? Y seguirlo, persistir. ¿Oramos? Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, nos presentamos ante ti, consciente, Señor, de que pues tú todo lo ves, todo lo sabes, todo lo escuchas, aun antes que yo lo diga. Pero si nos presentamos y decimos, examínanos, Señor, prueba nuestro corazón y ve si en nuestros caminos hay algo perverso, torcido, desviado, algo desleal, confusión en mi afecto. Señor, ve si hay en mí algo así y guíame en la senda eterna, Señor, que mis dos pies puedan estar en tu camino, que mis dos ojos puedan estar mirando hacia adelante, Señor, y extiende tu mano sobre mí, extiende tu mano sobre mí, Señor. Guárdame, Señor, guárdame y guíame. ¿Por qué te esperamos? Yo te espero, Señor. Yo te quiero ver. Y tan pronto que te vea, Señor, de cuántas cosas me olvidaré. Entonces une mi corazón también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.